Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana con una trágica noticia: un profesor asesinado delante de sus alumnos en su colegio de día, a la vista de todos. Lo que el gobierno va a hacer respecto a esto y también de las movidas electorales que se están dando en el Congreso para cambiar algunas normas que tienen que ver con las próximas elecciones. De todo esto hablaremos en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador de hoy. Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobros en efectivo. Discúlpenme, acabo de perder la información, pero acabo de reclamar. Descubre el poder de factoring de Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobros en efectivo inmediato. Olvídate de la espera por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítale en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, y empezamos con esta noticia que anunciábamos ya todos desde ayer: la trágica muerte de un profesor escolar de comunicaciones del Colegio Julio Centello de ATE, colegio público, el señor Julio Pacheco Pimentel. Le dijeron que lo buscaba un notificador judicial, se acercó a la puerta y inmediatamente fue acribillado a 3 tiros. Sus alumnos estaban al lado de la puerta, estaban ahí, jugando a plena luz del día. ¿Alguna pista sobre quiénes han asesinado a este profesor y por qué? Hasta este momento no se sabe nada. El ministro de Educación tuvo el coraje de ir a hablar con los padres de familia, que estaban absolutamente indignados. Y no logró mucho, la verdad. Porque más que lanzar arengas que nadie respondía, le gritaron "Dina asesina" sin parar. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo el crimen organizado en el Perú? Que no le importa el estado de emergencia, que no le importa nada de lo que supuestamente está haciendo el gobierno para combatirlos. Ir a asesinar a un profesor a plena luz del día, delante de sus alumnos, es una escala más en la ola de violencia que estamos sufriendo. Y miles de padres y familia en todo el país pueden estar esta mañana seriamente preocupados, porque la escuela de sus hijos se suponía era un lugar seguro. Durante algunas horas al día, los niños y jóvenes estaban en un sitio donde nada les iba a pasar. Pues el sicariato ya llegó adentro de los colegios. Hemos tenido información sobre colegios extorsionados, privados, ahora resulta que también públicos, y colegios extorsionados que luego tienen este tipo de incidentes. Este es el primero. Pero frente a un gobierno que no hace nada al respecto y dice que hace, que es peor todavía, pues esto solo va a crecer. Las cifras de asesinato en el Perú hoy, octubre, 15 de octubre, ya superan la de todos los asesinatos del año 2023. Ya superamos, y faltan 2 meses y medio para que termine el año. Ya superamos los asesinatos del año pasado. Esto no es un tema de la izquierda o de los caviares, y por favor, tampoco es un tema de estado de emergencia. Yo estoy cansada de explicar que el estado de emergencia no combate por sí mismo el crimen. El estado de emergencia suspende 4 derechos constitucionales: libertad de reunión, libertad de tránsito, nada que ver con extorsión y sicariato, ¿no es cierto? Inviolabilidad de domicilio, pero ahora con normas especiales de allanamiento, de mucho no sirve, y detención preliminar. Nada más. Y en algunos casos se entrega a las Fuerzas Armadas del Control del Orden Interno. ¿De qué puede servir entregar a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en una ola criminal de extorsión y asesinato? Van a poner un soldado en cada bodega, un tanque en cada colegio del país. No se puede, ¿verdad? No alcanza. Necesitaría 50.000 tanques, pues, para los 50.000 centros educativos que tiene Perú. Esto se combate con inteligencia policial, no con las Fuerzas Armadas que tienen funciones muy nobles, pero no son estas. Y esto lo sabe cualquiera. Y lo saben los que están en el poder también. Lo sabe el ministro del Interior. Lo sabe el ministro de Educación. Que esta mañana no le puede garantizar a los padres de familia del Perú que las escuelas sean un lugar seguro. No le puede garantizar. Y ese es el problema número uno. Entonces, las protestas vienen por esto. Las protestas vienen porque el gobierno de Dina Boluarte no puede lidiar con este problema. Y el Congreso tampoco, como veremos ahora. Ayer los jueces, 10 magistrados supremos, le han pedido al presidente del Poder Judicial, al señor Arévalo, que reúna la sala plena de manera urgente para defender sus fueros, porque además de favorecer al crimen organizado, el Congreso ataca permanentemente la separación de poderes al Ministerio Público y al Poder Judicial, en la persecución del delito. Vamos a ver qué dice el señor Arévalo, que para aceptar condecoraciones de la señora Boluarte se iba rapidito a Palacio de Gobierno. Pero acá hay un asunto muy grave. El Estado de Derecho tiene que coadyuvar a la persecución del crimen. Tú no puedes derrotar al criminal sin Estado de Derecho. De repente por corto tiempo, pero los resultados a largo plazo no los vas a tener nunca. El Perú ya ha tenido ola de secuestros, ya ha tenido ola de asaltos a bancos, ya hemos tenido terrorismo. Todo eso se venció con inteligencia policial. Con inteligencia policial, recursos, personal, capacitación, voluntad política. No con un tanque, ni con un soldado, con inteligencia policial. Con eso se vence una ola criminal como la que tenemos en este momento. Y con un marco normativo que acompañe ese esfuerzo. ¿Y cómo vamos con el marco normativo? A ver, por favor, lo que sigue. Ayer se reunió la junta de portavoces para discutir qué se va a discutir mañana en el pleno. ¿Y qué creen? Han dicho que no van a tocar la ley de organizaciones criminales. Por lo tanto, no quieren cambiar las normas de allanamiento y no quieren cambiar el tipo penal de criminalidad organizada, que es, ¿no es cierto?, el que gatilla la ola de extorsiones que tenemos en este momento. No es que no hubieran extorsiones, ¿eh? El delito de extorsión es muy antiguo en el Perú, pero la ola de extorsiones con sicariato que tenemos en este momento está empatada con esta norma aprobada en agosto que establece que la mera pertenencia a una organización criminal ya no es delito. Ya no es delito. Era delito, ya no es. Tú puedes pertenecer a una organización criminal y eso no es delito en el Perú. Y el sicariato no genera cadena de valor, por lo tanto, no es crimen organizado. Y la extorsión no genera cadena de valor, por lo tanto, no es crimen organizado. Y al no serlo, no los puedes perseguir como organizaciones criminales. Y la extorsión y el sicariato, por definición, es un crimen de varias personas que requiere una organización criminal, un jefe, uno que chalequea, uno que regla, otro que amenaza, otro que recoge la plata. Por definición. Bueno, ¿qué ha dicho, por favor, el presidente de la Comisión de Justicia que tiene que presentar mañana un texto consensuado? Ha dicho que el terrorismo urbano no existe, pues. Doctrinariamente no hay ese término. No existe. Y van a optar por la palabra criminalidad sistemática, que en el fondo es lo mismo que crimen organizado, que ya tenemos, que ya tenemos. Lo único que quiere el Congreso es que no se procese a los congresistas por crimen organizado. Saquen su ley, pues que diga, los congresistas no pueden ser procesados por crimen organizado y nos alivian a todos los peruanos del favorecimiento que han hecho descarado a todas las organizaciones criminales que hay en el Perú. Es impresionante. ¿Cuántos profesores más tienen que morir delante de sus alumnos? Señor congresista, ¿ustedes no tienen hijos? ¿No tienen nietos que van al colegio? Esto es lo que han creado. Esto es obra de ustedes. Y con un poder ejecutivo que privilegia todas las cosas menos la inteligencia policial, que presenta como un gran logro haber invadido una fiesta que molestaba a los vecinos llaman a la policía para que le apaguen la música a los de la fiesta, ¿ok? Y en la fiesta hay alcohol y hay drogas. Y ese es el gran golpe a la criminalidad en Lima. ¿Cree que la gente somos idiotas? El profesor asesinado, con lo grave que es esto, no es el único ayer. Ayer nuevamente se ha disparado contra un bus repleto de pasajeros, hiriendo al chofer, que está jugándose la vida. De nuevo, esto no va a parar, no va a parar hasta que no se detenga, se procese y se condene a los que lideran las organizaciones criminales, que no son una, son muchas, múltiples, y que operan a nivel nacional, y que se lotizan un barrio, una calle, una cuadra, para sacar plata, y que están dispuestos a todo, porque tercerizan el servicio de sicariato, además, para amedrentar a sus víctimas. Acá en la Sociedad Nacional de Industrias, hoy día, portada de la República, uno de cada cinco empresas es víctima de criminalidad en el Perú. Una de cada cinco empresas. Empresas, ¿ah? ¿Eh? Estamos hablando de un nivel más grande de organización. Empresas de la Sociedad Nacional de Industrias. Y el gobierno sigue en esta retórica de los terrucos, los que protestan son terroristas. Los caviares quieren debilitar al régimen, ¿no? Los que quieren derogar la ley 3208 son Vizcarra, Toledo, Villarán y Castillo. Eso dice Keiko Fujimori. Pero ya no puede ser que vivan dentro de esta burbujita en la que viven, de 5%, que se leen entre ellos. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? ¿A cuántos profesores más tienen que matar delante de sus alumnos para que hagan algo? ¿Qué más hay, por favor, en materia de reforma? Mañana se tiene que reunir el pleno. A ver si de luego de un debate más o menos sensato, donde en el fondo todos saben lo que se tiene que hacer, llegan a una conclusión razonable y establecen un marco normativo que le permita a la Policía Nacional hacer su trabajo. Su trabajo. No las tonterías que dice el ministro del Interior. Reitero, el Perú ha tenido olas de delincuencia criminal iguales o peores que estas. Hemos vencido al terrorismo, a los secuestros, olas de secuestros en el Perú, asaltos a bancos sin parar. ¿Y cómo se venció eso? Inteligencia policial, equipos especializados de élite, porque lamentablemente, pues dentro de la Policía Nacional también hay extorsionadores y de eso no quieren hablar. Y un marco normativo fuerte y músculo en la Fiscalía y en el Poder Judicial, y un sistema penitenciario que efectivamente funcione. La receta la tienen clarísima. Es difícil, por supuesto. Claro que es difícil, no se van a ver resultados en un día. Un trabajo de inteligencia paciente te va a arrojar resultados en 1, 2, 3, 4, 5 meses. Pero si debilitas la colaboración eficaz, ¿cómo vas a lograr resultados? A ver, explíqueme. Si debilitas el tipo penal, ¿Cómo vas a lograr resultados? Lo que necesitas es claramente tener un plan para combatir esto. Y no hay plan. Hay retórica, no hay plan. Por eso van a seguir los paros. Por eso SUTEP va a parar. Porque ahora no solamente va a parar por mejoras laborales, va a parar porque están comenzando a matar maestros, pues. ¿O qué creen que va a pasar en el Perú en los próximos días? Si también están extorsionando colegios. Y todo el mundo lo sabe. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar brevemente de algunas movidas electorales en el Congreso. Pausa y volvemos. Teníamos una nota más también, por si acaso, pero ¿qué más nos faltó? Por favor, se lo ponen. Teníamos así. Ruth Luque soltó ayer esta información que creo que es bien pertinente, que tiene que ver con la persecución criminal también. La última gran idea del almirante Montoya es promover una ley de amnistía para los delitos cometidos por los militares y policías y funcionarios del Estado también, que están denunciados por delitos cometidos en los años 80 al 2000. No le basta al almirante Montoya una ley, ¿no es cierto?, como la que sacó Rospigliosi, para que declarar prescrito lo que es imprescriptible según un tratado. Como ya se dio cuenta que no funciona y que ningún juez lo va a aplicar, entonces ahora quieren una ley de amnistía. De amnistía. De asesinatos, tortura, violaciones, esterilizaciones forzadas, amnistía. Sabe perfectamente que está prohibido. ¿Por qué? Porque en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta, la Corte Interamericana ya dijo que las amnistías están prohibidas. Porque en el año 1995 el Congreso le dio una al Grupo Colina, promocionada por el Fujimorismo. ¿Por qué creen que Keiko Fujimori quiere de nuevo que nos salgamos de la competencia de la Corte Interamericana? Esta peliculita ya la hemos visto. Pero de nuevo va de la mano de lo mismo. ¿Estamos luchando contra el crimen como país o no estamos luchando contra el crimen como país? Ahora sí, vamos con las movidas electorales. ¿Qué creen? Podemos Perú propone ley que permite designación a dedo de candidatos a la presidencia. ¿Qué? Sí, y en esto los acompañan también en Perú Libre. A ver, ¿de qué se trata esta historia? Para ser candidato a la presidencia, tienes que inscribirte en un partido político 2 años antes de las elecciones. Los plazos ya vencieron. Quien no se inscribió no puede postular ni a la presidencia ni al Congreso de la República. En el caso de los congresistas, hay un 20% que sí puede ser designado por el partido. Pero en el caso del presidente de la República, no. O estás inscrito o ya fue. Esa inscripción ya se cerró. El 7 de octubre también se cerró la inscripción, 2 años antes, para los candidatos, para los militantes que quieren ser candidatos para las elecciones subnacionales, es decir, gobernaciones, alcaldías provinciales y distritales. En teoría, todos los que van a postular ya están inscritos en un partido político. En el caso, reitero, el presidente de la República no puede entrar como designado. Ejemplo, el señor Añaños se inscribió en el Partido Perú Moderno. Ha dicho que no quiere estar en el Partido Perú Moderno. Ha renunciado. Él ya no puede ser candidato presidencial. Entonces, ¿cuál es la gran idea del Congreso? Hagamos una ley para que el candidato presidencial pueda inscribirse después y sea designado a dedo por el partido. Pero hay más en el tema de las afiliaciones, por favor, ¿qué más? Hay tres proyectos de ley presentados, tres, ¿no es cierto?, para ampliar el plazo de afiliación para partidos políticos. Sí, señor, el plazo ya venció. El plazo venció el 12 de julio, el primero para elecciones generales, y el 7 de octubre para todas las elecciones subnacionales. ¿Qué está diciendo el Congreso? Tres proyectos de ley. Miren, mejor lo pasamos para el próximo año, ¿ok? que el plazo venza un año antes de las elecciones, no 2 años antes. La idea de los 2 años antes es que sean verdaderos partidos políticos. Pero como no tenemos verdaderos partidos políticos, lo más probable es que el Congreso modifique todas las normas. Y algunos incluso han puesto como condición estas modificaciones para permitir la modificatoria legal para la reelección de alcaldes y gobernadores, que les permitan hacer el juego de las sillas, el que hacen normalmente antes de las elecciones. Hay más en movidas electorales. Esta noticia, por favor, viene del movimiento de revocatoria Miraflores, que anunció ayer que no lograron obtener todas las firmas que necesitaban para conseguir la revocatoria en Miraflores. Lograron 9.400 firmas de un padrón de 134.000, o sea, más o menos el 7% del distrito firmó a favor de la revocatoria. Este caso grafica más o menos lo que ha pasado en todo el país. Se compraron 885 kits de revocatoria y solamente han logrado presentarse 75 procesos de revocatoria que se van a celebrar el 8 de junio del próximo año. RENIEC todavía tiene que verificar las firmas. De esos 75, ningún gobernador regional, un alcalde provincial de Huamanga y los otros 74 son distritales. ¿Por qué es tan difícil revocar? Porque se cambiaron las normas hace ya varios años. Justamente a raíz de la revocatoria de Susana Villarán, se cambiaron los plazos, la cantidad de gente que podía participar, etcétera, y se estableció como primera valla que el 25% del distrito del padrón electoral tenía que firmar a favor de la revocatoria, lo cual es una suma bastante alta, más en el caso, imagínense ustedes, de la revocatoria en la ciudad de Lima. Sin embargo, tomemos el caso de Miraflores. Que 9.400 vecinos de Miraflores mayores de 18 años hayan firmado significa que hay un 7% de la población bastante activa y bastante molesta con la conducta del alcalde. Eso, si se aprueba la reelección, le va a jugar en contra. Así que no todo se va perdido. Creo que a los alcaldes, a estos 885 que han tenido que soportar un proceso de revocatoria, les haría bien revisar cuánta gente está molesta con su gestión y por qué. Y tal vez así modifiquen su conducta hasta el término del plazo de su mandato. Finalmente, algo más, por favor, que también nos viene del Congreso. Muy bien, la Comisión de Constitución ha emitido un informe. No sé por qué, pero a veces a la Comisión de Constitución, como si fueran así abogados muy notables, se les pide un informe constitucional. En esta oportunidad se les ha pedido un informe para que establezcan si los congresistas pueden ejercer actividad proselitista, es decir, pueden hacer campaña por sus partidos, por sus candidaturas, por lo que quieran. ¿Qué creen? El informe de Fernando Rospigli dice que sí, que es su derecho, que pueden utilizar el tiempo y los recursos del Congreso para hacer sus campañas proselitistas, pese a que hay una ley de neutralidad electoral, ¿no? Así estamos. Movidas electorales anticipándose al próximo año, anticipándose a lo que viene, esperemos, el 2026. Y mientras tanto, una ola de criminalidad frente a la cual ni el Congreso ni el Ejecutivo tienen respuestas claras, más allá de insultar a todo el mundo. Insultar a los que protestan, insultar a los que reclaman, insultar a los medios de comunicación, terruquear a todo el mundo y no resolver el problema que sí tiene solución. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a mi auspiciador, que espero que esta vez no se me pierda, Prestamipe. Descubre el poder del factoring de Prestamipe, tu aliado financiero para transformar las facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer la empresa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.